Muy buenos días a usted y a toda la audiencia.
Diputada, como que no, los parlamentarios no le están creyendo tanto a Hugo Javier.
Y ojalá que esa sea la tendencia, perdón, y que pueda darse esa mayoría necesaria para poder disponer la intervención, que no es destitución. Lo que nosotros queremos es que la gobernación sea intervenida por un equipo de auditores que objetivamente pueda determinar desde todo punto de vista la utilización bien o mal de los recursos de la gobernación.
Lastimosamente, ¿verdad? Se tiene que hablar de un tema así, plena pandemia, hablar de una malversación de los recursos. Y uno siempre dice, ¿por qué no hacer bien el trabajo? Ya te toca estar ahí, por A o B motivo llegaste al puesto. ¿Qué necesidad de robar descaradamente, verdad? Entonces, el análisis que se está haciendo hoy por hoy, así como decías, la intervención y no así la destitución. En caso de que se llegase a intervenir, diputada, ¿en cuánto tiempo se le termina destituyendo al gobernador de Central?
Bueno, la intervención tiene un plazo, si mal no recuerdo, de 60 días. A partir de ahí tienen que presentar al interventor su informe y de acuerdo a eso se vuelve a analizar y si se decide si corresponde o no la destitución. Es decir que por eso es súper importante que esto se trate mañana para no dilatar hasta el año que viene, porque bueno, eso ya se estaría enfriando totalmente el tema. Y sobre todo por lo que vos estabas diciendo, acá se están administrando, este señor llega a la gobernación para administrar los recursos de la ciudadanía y de esa manera favorecer a diferentes sectores a través de los diferentes programas que existen. Sin embargo, hoy, de acuerdo a las evidencias que tenemos a través de los informes de los órganos de control, en la denuncia de los concejales, existe... está en tela de juicio el monto de 43.000 millones desde el 2019 de guaraníes, solamente en el rubro de transferencias a ONGs, que están en tela de juicio. Es decir, no se sabe si las obras se hicieron, si fueron sobrefacturadas, si hubo rendición de cuentas. Es decir, ¿cómo puede seguir administrando en esas condiciones una persona? ¿Qué ocurriría?
¿Qué pasó? ¿Qué ocurriría? Se cortó.
Y la perdimos a la diputada.
Sí, ahí está. Perdón. ¿Estás todavía, diputada?
Sí. Yo les escucho. Sí, yo les escucho. Bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo? Porque parece que vivimos en mundos paralelos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué pasaría si esto acontece en una empresa privada? Pues no estamos hablando de 43.000 millones, no sé, de 10, de 100 millones. O sea, eso inmediatamente sería objeto de una intervención, sería objeto de una denuncia penal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué debe ser diferente en el ámbito público? ¿Por qué tenemos que perdonarle todo al gobernador Hugo Javier? No, señores, él está administrando recursos públicos que han sido violadas absolutamente, y eso no se borra de la noche a la mañana porque se hizo una verificación y se vio que la obra existía. Y con relación a eso, quiero decirles lo siguiente, claro que las obras existen, porque justamente el presupuesto expuesto por el Ministerio Público en la imputación es que estas obras se pagaron dos veces, o sea, está la obra, una obra, dos pagos por la misma obra. Entonces, son supuestos que están en investigación, lógicamente, y que eso se dirimirá en el ámbito penal, pero a nosotros nos corresponde la responsabilidad de decidir esta intervención. Una persona que está siendo tan objetada, una persona que no pidió rendición de cuentas y presentación de documentos respaldatorios por transferencia de 18.000 millones de guaraníes en el 2019, no puede seguir tan impunemente sin que por lo menos sea controlado por un organismo diferente.
¿Sabe, diputada, lo que yo creo? Que esa gestión que está aquí iniciando, que inició, digamos, el gobernador insistiendo con su abogado, de inteligentemente planteado, podría terminar torciendo la voluntad de varios diputados para evitar la intervención.
Bueno, y eso es lo que nosotros tenemos que evidenciar. Eso es lo que de alguna manera fue lo que a mí me tocó el día de ayer, cuando el abogado decía, no, pero acá estos 18.000 millones no se presentó documento, porque no había que presentarlo documento, ¿verdad? Entonces, me tuve que ver en la obligación de señalarle al doctor Lalo Villado, a quien respeto, que en realidad estaba diciendo algo que no se ajustaba a la verdad. O sea, le leí el informe de Contraloría donde decía que justamente la inspección realizada era para controlar documentos y que la gobernación no le presentó un solo documento justificativo de la transferencia de 18 mil millones en el 2019. Y ahí, de alguna manera, hábilmente, lógicamente, está en su rol el abogado, trató de dar vuelta, como se diría, pero bueno, estamos lo que tenemos que hacer ese contrapeso y demostrar que en realidad, por lo menos a la ciudadanía, ya que las posiciones van a ser políticas el día de mañana, pero que la ciudadanía entienda que acá se hicieron mal las cosas, que la gobernación central debe ser intervenida, y si está todo bien, fantástico. El equipo interventor seguramente va a decir, Hugo Javier tiene una gestión fantástica, maravillosa, acá está todo, y bueno, continúa él en su cargo hasta agosto del 2023.
Yo entiendo que es el intendente, perdón, el gobernador es el ordenador de gastos. Ahora, es el que tiene la lapicera para firmar la contratación y el cheque para pagar esa contratación. Bueno, ahí yo quiero resumir toda la gestión que se debe realizar. Ahora, ¿cómo se puede entender cuando el gobernador dice, no, el responsable es la ONG? La ONG y la ONG. O sea, ¿cómo se plantea eso cuando dice, no, yo le entregué la plata a ONG para poder administrar ese dinero porque estamos en pandemia y necesitábamos que las obras se hagan ya? O sea, cualquier cosa digo que podría haber ocurrido.
No, claro, y eso es lo que dicen. En realidad ahí no le contaron bien al gobernador, que es cierto, él le transfiere a la ONG, pero que él tiene que controlar la plata que transfirió, si se usó correctamente o no, y tiene que velar por esa rendición de cuentas. Esa parte se olvidaron de contarle al gobernador, pero él como máxima autoridad, una persona que asumió un rol tan importante, debe saberlo. Él no puede soslayar diciendo la ONG es la responsable, la ONG. No, señores, o sea, es plata pública. Y el sistema es el siguiente, vos le das, y yo no estoy luego de acuerdo, eso tenemos que revisar sin lugar a dudas, estas transferencias a ONGs, se le da la plata, o sea, porque es algo legal, no es ilegal, se le entrega la plata a la ONG, pero es como de vuelta en cualquier ámbito privado. Si vos le estás entregando dinero a alguien para que realice una gestión o que te haga un quincho en tu casa, pues le vas a controlar si está haciendo y si está utilizando correctamente y le va a pedir rendición de cuentas. ¿Por qué lo que en la gobernación tiene que ser diferente y decir, no, el maestro obra nomás, él es el responsable de rendir? No vas a decir eso en lo privado, ¿verdad? ¿Por qué tendríamos que decirlo en lo público? Es nomás para que la gente entienda que esto es mucho más sencillo de lo que ellos quieren plantear. Acá, rendición de cuentas, señores. Y el que entrega la plata tiene que pedir la rendición de cuentas y ser custodio de que se utilice bien. Y si él descubre que se hicieron mal las cosas, y él mismo tiene que denunciar.
Yo en alguna conversación con el abogado del gobernador hablaba sobre el tema de las facturas clonadas o falsas. Yo decía, no, pero es la los proveedores con las ONG son responsables de esa factura. El gobernador no puede estar controlando cada una de las facturas porque es un problema entre la ONG y los proveedores, que eso no afecta directamente a la administración o la administración financiera de la gobernación. ¿Eso es tanto así, diputada?
Bueno, el tema, hay que ser muy objetivos en esto, que probablemente el gobernador no va a tener acceso a ver cada una de las facturas y determinar si son falsas o no, pero ahí entra el siguiente tema. Si la ONG realizó la obra, hizo correctamente todo, ¿por qué presenta facturación falsa?
Exactamente, fue la pregunta mía. Exactamente.
Entonces, ahí a vos ya se te tiene que parar la antenita y ver a ver cómo se está controlando esa plata que se le da a la ONG. Y ahí surge que nunca luego se controló, porque lo del 2019 no se rindió luego. Entonces, al no rendirse lo del 2019, no podían luego transferirle de vuelta a la misma ONG en el 2020, cosa que se volvió a hacer, y luego en el 2021. Es decir, La administración de Hugo Javier hace aguas por todos lados. No hay forma, no hay forma de justificar ni de decir esto no ocurrió como se está queriendo decir. Y dijo el abogado ayer, dijo, no, pero ahora la fiscalía se fue y encontró ya todos los documentos, entonces eso ya está salvado. Pero por favor, no nos pueden venir a querer engañar con ese tipo de cuestiones, pero hay que explicarle a la ciudadanía para que no caiga en el juego perverso de la manipulación de la información.
Totalmente, diputada. Cuando recientemente hacías la comparación, si yo estoy pagando por algo y de verdad me importa esa refacción de mi techo, de verdad quiero terminar con la humedad de mi casa, de verdad sí. Quiero ver la mejora de la cañería. Así como decís, haces un seguimiento, más otra vez si estás pagando a día, a fecha, como que resguardarte de esa manera, querer lavarte las manos, o sea... Totalmente incoherente la propuesta.
Si vos le das 5 millones a tu maestro ahora para que te arregle el techo, ¿le vas a volver a dar 5 millones si no te rindió cuenta y no te hizo el trabajo anterior?
Y no terminó a tiempo otra vez. No.
Claro, eso es lo que está pasando en la gobernación, pero con 43 mil millones, no con 5. Sí. Y con plata pública.
Otra
vez. Finalmente, si vos querés seguir dando ya el pecunio, no el del Estado, ¿verdad? Pero, a ver, es nomás para ejemplificar que no quieren pasar gato por liebre, en serio, ¿verdad? O sea, no sé, no somos tontos, no somos personas que no entienden, y en ese juego lo que no tenemos que caer, ¿verdad? En ese juego de decir, ah, están luego las obras, ah, mira, acá luego estaban los documentos. No, eso no borra todas las irregularidades que existen y otras que pueden haber, porque recordemos que este es un solo rubro, que es transferencia a ONG. No sabemos qué está pasando con los otros rubros.
Diputada, si no se tocan estos días, ¿esto pasa para marzo?
No, esta mañana, o sea, de que se va a tratar mañana, se va a tratar. Ahora, ojalá tengamos quórum y Dios quiera que tengamos los votos necesarios para la intervención. Mañana está en el punto 3 del orden del día, que la bancada Patriaguería había solicitado por escrito la inclusión en el orden del día de este punto. Justamente para que después no se diga, no, nadie pidió la inclusión en el orden del día. Nosotros lo hemos hecho la semana pasada por escrito y está en el orden del día en el punto 3. Así que esperemos que los colegas puedan entender que esto va mucho más allá del amigo del correligionario y que se trata de recursos públicos, se trata de la gente que dicen que representan, porque acá son los votos colorados los que están en duda. Entonces que también ellos recuerden qué quiere la ciudadanía. Y en ese punto es importante que aquellos que son seguidores de estos representantes colorados le hagan recordar para qué fueron puestos ahí.
Diputada, gracias por el tiempo.
Gracias a ustedes, muy buenos días. Rocío.